Dale la bienvenida a Obispo Tudor Bismo. Es un honor que nosotros podamos estar aquí con ustedes esta noche, el doctor Winston y el doctor Verónica. Que Dios te bendiga tanto. Gracias por la felicidad en tener esta conferencia. Sí cambia las vidas de miles y miles de vidas por todo el mundo. Y el liderazgo que soporte en tantas maneras el doctor Winston y el visión de esta casa. Te damos gracias por tu soporte constante. Son un ejemplo de qué una casa de reino debe ser. Y también a todos que están sirviendo, qué trabajo que ustedes hacen. Y particularmente quiero decir gracias al tío Rubén, que era tan fiel. Y doy gracias por él. Amén. Y también damos la bienvenida, decimos hola a la familia del Dr. Winston. Son un buen ejemplo de hijos del reino. Amén. Y hay tanto más que podemos decir y hacer. Es una noche bien impactosa para mí. Me levanté orando por Estados Unidos esta mañana. Es un día que es difícil para mucha gente. Y me levanté orando por Estados Unidos y orando por muchos de ustedes que van a estar aquí esta noche. Damos gracias a Dios que estás aquí. Y decimos que Dios bendiga a Estados Unidos. Que Dios bendiga a esta nación grande. Voy a predicar sobre el tema esta noche de la serie Midiendo el Reino. Voy a predicar de la edad de oro. Yo quiero que leas una escritura de mí conmigo de Lucas 18. Lucas 18. Te quiero dar gracias al Dr. Winston para viniendo a mi país. Era una noche hermosa. El rey que vino con él estuvo ahí. Y Dolores y Mar. Versículo 3 de Lucas 18. En ese mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle al juez: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no me deja molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y dice: Les digo que si les hará justicia sin demora, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Señor, oramos por tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Entonces, esto era profético, porque les digo que sí hará justicia sin demora. 55 minutos. Donald Lawrence era tan impresionante. Que Dios te bendiga, hermano, y todo lo que tú haces. Y Marcos capítulo número 4. A 32. Dice, pero ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? ¿Quiere describirlo? ¿Quiere compararlo? Es como un grano de mostaza. Entonces quiere decir que está con, muchas veces una semilla está conectada con el principio de fe. Entonces, fe y el reino de Dios trabajan junto. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande. Entonces, en un tiempo se compara un árbol grande de las la más grande de las hortalizas y que hace echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo de su sombra. Toca tiempo, por una experiencia así se desarrolla, del tiempo que la semilla está sembrando hasta el tiempo que la semilla crece. Toma tiempo, toma tiempo. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios 10 y 13. Dice que, pero nosotros no nos glorificamos más allá de nuestra medida. Entonces, cuando la semilla comienza a crecer, es en un tiempo y es que está en un proceso. Pero así, cuando el tiempo siga, va a crecer algo más grande. El apóstol Pablo dijo que no voy a glorificarme de cosas que están fuera de mi medida, pero de acuerdo a la medida que Dios ha distribuido a nosotros, sino conforme la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. 14. Porque no nos extendemos demasiado. Extendemos, pero no demasiado, para llegar hasta vosotros. Porque también hasta vosotros hemos llegado con el Evangelio de Cristo. 15. Dice, no glorificándonos más allá de nuestra medida en trabajos anejos, sino teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos. Entonces, cuando tu fe crece, el púlpito está engrandecido. Cuando la fe de nación crece, el país está engrandecido. Cuando un clase crece en fe, el profesor se engrandiza. Cuando los hijos tienen fe que crecen, entonces los papás, los parentes, engrandizan en su vida. Entonces, es importante que el pueblo sea crecido en fe porque los liderazgos pueden crecer. Lo mismo es para Dios, para ti. Cuando tú creces en tu fe, da algo a Dios para hacer cosas afuera que puede ser tu medida. Todos digan incremento. Por favor, digan incremento. Ahora, así que comenzamos a incrementar en nuestra fe, que comenzamos a demostrar lo que Dios es capaz de hacer, porque Él puede hacer todo, pero nuestra fe necesita incrementar. Necesitamos tener crecimiento engrandecido en nuestras vidas. Ahí que vamos a fe, a nivel. Esto comienza en la manera de engrandecernos e incrementar en el reino. Vamos a hablar un poco de reinos y después vamos a predicar cómo la fe está soltada en este reino. En Mateo capítulo 12 y versículo 25, Jesús nos va a enseñar algo de reinos. Aquí Jesús sabía sus pensamientos. Aquí es después que sanó un hombre que está lleno de demonios y a los su alrededor que estaban criticándolo, que Jesús echa fuera, expulsa a Satanás. Sí, Satanás expulsó a Satanás con Satanás. Y en 26, pero dice que cada reino que se divida no puede pararse. Dice en 25, sí, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, él tiene la conciencia y hace ahí, da la palabra que Satanás tiene un reino. Eso me sorprendió. No solo es un diablo que está rebelde, corriendo, pero él tiene literalmente un reino. Y en su reino, él no tolera división. Igual, el principal mandato de su reino es división. Él no le gusta división porque está muy en orden y está muy exitoso en la manera que hace las cosas. Está en orden, pero su propósito es para dividirte a tu vida, a una familia que se divida, una iglesia que se divida, un negocio, una nación, un tribu. La escritura está muy, muy claro en Génesis 11, cuando una gente está unidos en uno, nada es imposible. Entonces, la primera que necesita unirse, tú necesitas estar unido con tú mismo. Necesitas estar totalmente en unidad en cuerpo, alma y espíritu. Tú no puedes tener tu cabeza que te diga algo y tu espíritu te diga otra cosa. Nosotros necesitamos ser uno, como un individuo. ¿Cómo tú vas a correr una familia si tú no puedes mantener ni tú mismo? Entonces, todas esas voces que hablan en tu cabeza, necesitas performar un exorcismo personal. Necesitas coger aceite y échalo todo afuera. Entonces, el reino de Satanás es una realidad. Es bien organizado, es bien orquestado un reino. Ahora vamos a 4 de Lucas, capítulo 4 de Lucas. En Lucas capítulo 4, en versículos 5 y 6, el diablo les lleva a una montaña. Les lleva, eso me fanicita. Pero el diablo les llevó a un lugar alto y le mostró a un instante todos los reinos del mundo. Aquí vemos todos los reinos. En Mateo 12 tenemos el reino de Satanás. Ahora tenemos los reinos, plural, del mundo. El reino de Satanás es uno. Los reinos del mundo es plural, son más. Los reinos del mundo. Y le enseñó en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le digo, te daré la autoridad. Los reinos del mundo están funcionando en una medida de poder. Y ellos tienen un nivel de gloria. Y dice, te daré esos reinos la autoridad. Porque a mí me ha sido entregada y puedo deshacerla a quien yo quiera. Ahora, Jesús no corrige eso. Dice, eso está mal representado. Pero Él no le corrige. Eso quiere decir que sí hay reinos del mundo, sí funcionan con poder, tienen una medida de gloria y que Satanás tiene la habilidad de entregarlo a quien Él quiere. Entonces tienes el reino de Satanás que Jesús reconoció. Ahora tienes los reinos del mundo que Jesús no dijo que no era verdad. Ahora vamos a Daniel. Capítulo 4. En Daniel 4 y 17. Este decisión. Dice, los santos mensajeros han anunciado la decisión. Entonces, los mensajeros y santos son clasificaciones de ángeles. Estos ángeles que pueden decretar. Y los santos hacen la demanda. Y dice, es decir, el verdicto para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. 1, reino de Satanás. 2, el reino del mundo. Y 3, el reino de humano. El reino del hombre. Y dice que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y Él da a Él que quiera y pone sobre eso, ahí hasta pone sobre ellos la más humilde de los hombres. Entonces, los reinos del mundo, Satanás puede dar a Él quiere. El reino de hombres, Dios tiene el poder a dar lo que a Él quiere. Espíritu Santo, necesitas ayudarme aquí esta noche. Ahora tenemos Daniel, capítulo número 4 y versículo 3. Daniel 4 y versículo 3. Tenga paciencia conmigo hasta que camino con esto un poquito. Necesito caminar mi caso aquí esta noche. Daniel 4 y versículo 3. Aquí es Nabucodonosor. ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Cuán portentosas son sus maravillas? Su reino es un reino eterno. Digan, reino eterno. Eterno. Eterno reino. Un reino eterno. Dígalo. Su reino es un reino eterno. su soberanía permanece de generación a generación. Entonces, el reino número cuatro es el reino de Dios. Uno, el reino de Satanás. El reino de Satanás, no hay división, está organizado. Número dos, los reinos del mundo. Los reinos del mundo tienen siete dimensiones. Uno, en el reino de Dios, es el reino sobrevenida. Y después de los ángeles, después de los planetas. Y número cuatro, en el reino donde trabajan el humano. Y después tienen los reinos que refieran al poder de vegetales y el reino de animal y minerales. Siete reinos distintos que trabaja en los reinos del mundo. En los reinos de hombres que nosotros somos parte, ellos vienen con niveles y filas. Cada hombre fue creado, pero unos están más igual que otros. Y finalmente, el reino de Dios. Ahora mira cómo esto comienza a trabajar en nuestra vida. Así que comenzamos a trabajar con el reino de Dios, necesitamos tener una conexión con estos reinos. La manera que estos reinos comienzan a conectarse son con el poder y la unción de fe. La fe comienza a ser la fuerza principal que nos da acceso. Es por la fe que Dios ha puesto en nuestros espíritus para creer que Él es capaz de hacer abundantemente mucho más que nosotros podemos pedir o imaginar. Porque muchas veces no sabemos qué pedir y muchas veces no tenemos la habilidad a pensar porque estamos limitados en nuestro que está con nosotros. Hay cosas sobre nuestra cabeza que no sabemos, cosas sobre nuestra cabeza que nunca fue explicado, cosas sobre nuestra cabeza que está fuera de nuestro entendimiento. Hay tiempos en nuestras vidas que sabemos que necesitamos hacer algo, pero por nuestra capacidad limitada y no tenemos la unción para ir más de nuestra medida. Pero Dios va a poner algo en nuestro espíritu, nos va a dar un entendimiento que hay algo que yo sé que está allá y lo puedo tocar, yo puedo probarlo, no puedo verlo, yo no tengo acceso a ella. Pero la fe se prende, se activa y tú comienzas a decir y tú comienzas a empujar para cosas afuera de tu límite. En este servicio y en esta semana, muchos de nosotros vamos a ir más de nuestra medida. Vamos a ir más a nuestro ranca. Vamos a ir más de nuestra habilidad. Vamos a trabajar más que podemos alcanzar. Porque vamos a comenzar a exacer la fe corporal. Tal vez tú estás una persona que no, tú estás aquí, no puedes, estás paralizado, no puedes caminar. Pero con la fe corporal, cuatro personas a tu alrededor van a levantarte. No por una puerta, pero te van a traer un techo. Y van a romper algo que toda la eternidad estaba esperando para poner en tu vida. Entonces, en estos servicios, comenzando de esta noche, yendo por toda esta semana, Dios va literalmente a levantar a la gente y ponerte en un expreso sobrenatural donde no hay luces de parar, no hay lugares donde Dios, el diablo va a poner impuesto para cada lo que tú vas a hacer. Va a estar en un highway super y tú vas a hacer cosas que nunca pudiste hacer. Reinos que está ahí que tú no sabes qué tipo de poder tiene. Dios va a soltar cosas en tu vida que no va a ser y no puede ser explicado porque el ojo no ha visto. Gente en tu círculo no ha visto, no ha testificado, no tienen la experiencia, pero Dios está trayendo a ti más que tú puedes alcanzar. Ahora ponga tu mano en tu cabeza y diga, la fe está creciendo en mí para funcionar afuera de mi alcance. Vamos a aplaudir. Necesito respirar. Otra vez, el reino de Satanás trabaja bien en orden. Vemos en esto en Ezequías, Isaías 14. Vemos algunos de cómo opera en Daniel, capítulo 9 y capítulo 10, con diferentes principios. En los reinos del mundo vemos diferentes miradas, cómo se funcionan estos reinos y lo que se llama ahorita en temas de los siete montañas. En los reinos de los hombres hay 12 reinos básicos. déjame 4 minutos en los reinos del hombre. Hay en 12 lugares grupos básicos. Uno es que son la gente que recogen y tienen la habilidad a buscar cosas que están fuera de su dominio natural. Cazador son. El segundo son quien tiene la habilidad y tener fruto para dar de comer y para desarrollar gente por todo el mundo. Son agricultor. Los próximos son que van a edificar cosas que nunca fue creado. Nabucodonosor era un builder. Y después lo son mineros que pueden excavar el mundo y convertirlo a otras cosas. Número 3 son constructores. Número 4 son mineros. Y después son los que pueden coger oro y hacer algo, coger y hacer un piano. Pueden coger una fruta y hacer 300 cosas. Esos son escultores. Número 6, por la revelación de Dios, pueden coger una verdad y expandirlo en diferentes maneras. Número 8 son lo que están entreteniendo, artistas que tenían calidades para poder a trasladar en hermosura a diferentes. Número 9 son los políticos que están haciendo ejércitos. Número 10 son de finanzas, son gente que cambian, gente de negocio, que Dios ha puesto mucho para mover los tipos de dinero que es impresionante. Algo que estamos viendo en el continente de África es impresionante. En los últimos permanas estuve parte de un programa que está dedicando a la iglesia, y cada iglesia que estamos dedicando, como mi parte de África Apóstol, cada iglesia que estamos dedicando es muy chiquita. Muchas de esas iglesias son 12,000, 15,000 asientos y son muy chiquitas. Pero la cosa impresionante de estas iglesias son construyendo sin deuda y el dinero está viniendo en montañas. Las ofrendas que recibimos en Zimbabue, que ha tenido la economía más difícil en humanidad, nos ofrenda, estamos cogiendo canastas y ahora hacemos dólares de. No cogemos chiquitas fundas, cogemos canastas grandes. Algunos de ustedes solo me están mirando. Número 10, número 11, el reino de transportar. Y el último, el reino de que van a inventar innovación. Ahora estoy yendo a un lugar con esto porque hay un alcance de cosas que necesitamos hacer por fe. Cada persona en este lugar fue tocado de uno de esos reinos. Adentro de ti hay algo que Dios ha puesto antes que el mundo comenzó. Y por quién tú eres y quién tú eres, tú estás en este tiempo, por esta estación, con una razón específica. Ahora cuando esos reinos comienzan a formar y a desarrollar, necesitas estar tiempo y don. Tiempo y dones. Ahora vamos a hablar de los tiempos y dones. Estamos llegando. Ya mismo llego. En tiempo y dones, hay 4 cosas que te quiero mencionar sin estar mucho. En tiempo y don, tú tienes 4 clases de gente. Es muchos números. 4 clases de números. Tenemos el gente incorrecta haciendo la cosa incorrecta. La gente incorrecta haciendo la cosa incorrecta. Eso no va a ser a ti. Número 2, tenemos la clase de gente que están haciendo la cosa incorrecta, haciendo la cosa buena. Como Hagar, era la persona incorrecta, haciendo la cosa correcta. Sarah no estaba haciendo. Sarah era la persona correcta, pero la Sarah estaba haciendo la cosa incorrecta. Ahora, lo que está pasando en el mundo ahorita, la gente correcta haciendo la cosa correcta. Y estamos viendo por todo el mundo. Porque por muchas generaciones, con la gente incorrecta poseyendo poder, la gente incorrecta teniendo finanzas, la gente incorrecta teniendo voluntad política, esa estación se está terminando. Ah, teníamos la gente incorrecta haciendo las cosas correctas. Son la gente incorrecta, no tienen la unción, no tienen una agenda del reino, pero están haciendo las cosas correctas. Están haciendo trabajos, están producción, pero son las oportunidades, pero son la gente incorrecta, porque están poniendo sus finanzas en otras agendas que no son el reino de Dios. Dame la gente correcta sigue haciendo la cosa incorrecta. Pero ahora, en este tiempo, en el reino de hombres, en el reino de Dios, por fin, llegamos en un tiempo en nuestras vidas donde la fe, ¿va a comprar fe en la tierra? Sí, porque la gente correcta, haciendo la cosa correcta, están viniendo por todo el mundo, en cada continente. La gente mejor es el base del hombre, está siendo levantado en el reino de Dios, está levantando hombres. La persona a tu lado es una persona hermosa. La razón por qué no se ha desarrollado, porque su tiempo no ha llegado. Vamos a ir a Hechos, número 1, versículo 6. Hechos, capítulo 1 y versículo 6. Aquí los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿vas a restaurar al reino a Israel? No de Israel, pero a Israel. Y Jesús dice eso. Dice que no es para ti saber los tiempos, pero está en el poder de Dios. Entonces no va a restaurar ahorita al reino de Israel, lo va a hacer en el futuro. Entonces el reino va a ser tirado en el futuro de ese tiempo. Y los discípulos fueron entrados en muchas verdades acerca del reino por 40 días y noches. Estaban siendo llenados de verdad. Estaban siendo pegados con principios de reinos por 40 días y noches después que se resucitó Jesús, tanto hasta que dijo: ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? Y Jesús coge ese pensamiento y lo tira al futuro. Y dice: no es para que tú sepas el tiempo y las fechas que Dios ha puesto en su poder. En otras palabras, eso va a venir. No es ahorita, no es para que tú lo sepas, pero lo tiró. Lo tiró en el futuro. Tu responsabilidad es tú ser la semilla. Te estamos plantando en Jerusalén. Ese poder del reino que estoy tirando, le tiro al futuro ahí. Vamos a ir ahora y vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 36. Quédense conmigo. Estoy actuando como un joven, estoy siendo impaciente. En Daniel capítulo 2, versículo 36, Nabucodonosor tiene un sueño. Y después, en ese sueño, después que Daniel ayunaba, dice en versículo 36, este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. El sueño que Nabucodonosor tenía era una visión de oro, plata y una estatua. Y dice: su majestad es rey de los reyes. Que está interpretando aquí es dos cosas. Está interpretando un orden, digan orden, pero también está interpretando un tiempo. Está interpretando un orden y un tiempo. Dice: su majestad eres rey de reyes, que es un orden. El Dios del cielo te ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Y después Dios revela el orden y el tiempo. Orden y tiempo. Orden y tiempo. Ahora, hay unas cosas que si tú tienes fe para esa cosa, no puede manifestar, porque no es su tiempo. Por ejemplo, cuando Adán pecó contra Dios, ahí necesitaba un salvador, pero no podía tener un salvador en ese tiempo. Porque en Gálatas 4 dice, cuando el plenitud del tiempo venía, por favor, ayúdame, Señor, por favor, por favor, por favor. Entonces Daniel está revelando un orden, rey de reyes, y un tiempo. Él dice: tú, número uno, eres el rey de oro. Y después hay la plata, la vara y los demás. Y mira que te va a enseñar. Le va a enseñar cinco órdenes y cinco tiempos. El primero es el orden del siglo de oro. El siglo de oro son reinos de oro. Los babilonios estaban reinando por decretos. Nabucodonosor reinó por poder, autoridad de poder. Cuando lo dijo, era ley. Cuando lo declaró, así era. No podía ser cancelado, no podía ser cambiado, no podía ser cambiado. Él era ley. Era un orden oro, pero también era en tiempo. Y después tenía órdenes de plata. Tú sabes, cuando tú estás viajando, tienes diferentes colores. Es un orden. Es como viven. Pero no registra en nuestro día. Es un orden. Entonces, la preferencia de Dios es el siglo de oro. Y después hay el siglo de plata. Y después tenías los griegos, el latón, el bronce, el oro de bronce, el bronce. Ellos tenían la interacción. Y después tenían la acrílica, que era fuerza y músculo para hacer algo que pasa. Y después acrílica que solo para tus habitaciones, solo tus sentidos. No hay fe en eso. No necesitas tener fe para ser un padre, solo es en contra de una mujer. Por favor, no me dejas hacer explicar. Hay unas cosas que tú no necesitas fe para hacer. No necesitas fe para comer. No necesitas fe para vestirte. Cosas así. Eso es el peor oro que está manejado por tus apetitos. El orden más alto es del oro. Ahora, conectamos. Vamos a conectar. Lo que Dios está diciendo aquí es que hay un reino que está viniendo. Dice que está plantado por una semilla, pero se crece a un árbol que pone ramas por todo el mundo. Va a ganar a cada sistema. Para los aves, se quedan en su sombra. Estamos viviendo en un tiempo donde la fe de la gente está engrandeciendo la congregación. En África hay más de 300,000 africanos que están llenos de espíritu. Y 65 están debajo de la edad de 30. Entonces estamos llegando a un tiempo y en orden. En Zimbabue, en el país donde yo vivo, dicen que hay 90% que son sin empleo. Pero en todos los años que estuve ahí, yo no he conocido a una persona que no ha tenido trabajo. Porque todos están haciendo algo. Hay gente que están cambiando, están viniendo en la calle, están poniendo su escuela, sus niños en la escuela. Para definir sin empleo, dice que no está en unos círculos sociales porque no quiere decir lo que quiere decir. Todos están haciendo algo. Yo no he conocido a alguien de mi país que tiene deuda. No hay deudas en África. No debemos nada a nadie. Todo está pagado. Cada carro está pagado. Cada casa está pagado. Cada televisión está pagado. Si una persona no tiene televisión, quiere decir que no tiene dinero. Si tiene una televisión, dice que está pagado. Entonces, ¿qué Dios está diciendo? Nos está llegando a un siglo nuevo. Está llevando a un tiempo. Está llevándonos a un orden. El diablo es un diablo. No voy a estar en deudas. No voy a ser un esclavo a ninguna persona por ninguna razón, a ningún tiempo. Entonces, lo que Nabucodonosor vio y lo que Jesús ha puesto en el futuro era el orden de Dios. Este oro, este siglo viene en un tiempo. Yo creo en 2012, en los próximos 10 años, vamos a ver un orden en la tierra que va a venir, que el diablo fue temblando. Vamos a ver lo que yo llamo el siglo de oro, un tiempo donde nada es imposible. Un tiempo que cuando sale de tu boca, tú vas a ver, edificar y construir adelante de tus ojos. Nunca ha sido un tiempo como este. Es un siglo de oro. Lo que tú tocas va a convertirse a oro. Quien tú tocas va a ser elevado y convertido a oro. Nunca ha visto un tiempo. Venga, Espíritu Santo. Nunca ha sido un tiempo en el que vamos a entrar. Donde Dios está poniendo sobre gente con grande gracia, grandes riquezas, grandes fuerzas, gran carácter como este. Lo que fue ilegal 10 años atrás, Dios está cambiando. Ahora es legal. Donde tú no puedes irte un año atrás, tú vas a hacerlo en un expressway, en un tiempo corto. En otras palabras, nuestra fe ahora no está performando lo que nosotros podemos hacer, pero nuestra fe ahora está confiando en lo que Dios ha prometido. Él prometió que el tiempo iba a venir. Él prometió ese tiempo iba a venir. Entonces tú necesitas estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Si puedo predicar por 15 minutos más y conectar esto. Eso es la generación que está entrando al siglo de oro. Lo que Nabucodonosor vio, pero no tenía el carácter para eso. Nosotros estamos entrando en eso. Estamos cruzando la línea de una iglesia de Dios en viento. Se va a levantar en una manera hermosa. Vamos a pagar para todo. Vamos a poseer todo. Vamos a ser como un árbol plantado por el río de aguas. No vamos a ser negados nuestras oraciones. Porque por años y años estamos diciendo, bendícame de mi adversario. Hágame justicia. Y parece que estaba yendo adelante, al futuro. Pero ese juez injusto y ese diablo y su segura va a ser levantado. Porque cuando se levanta mañana en la mañana, tú no vas a ser la misma persona que antes eras. Venga, Espíritu Santo. Amén. Esa mujer que está sentada a tu lado, que parece tímida, un espíritu va a pegar a esa mujer porque quiere su propio dinero, su propiedad. Quiere un hombre real, una familia real, un vacaciones real. No en un motel. Yo quiero predicar a alguien aquí que su fe va a ir viral. Tu fe va a ir a otro nivel porque tú estás entrando en el siglo de oro. Yo te estoy diciendo que te va a pegar tan duro esta semana. Algo va a cambiar tu hombre adentro. Tú estuviste en un camino sin esperanza, pero de pronto el siglo de oro está saltando en tu carro. El siglo de oro está entrando en tu cuarto. El siglo de oro está viniendo sobre tu familia. El siglo de oro va a pegar a tu iglesia. El siglo de oro va a llegar a tu negocio. Donde el diablo dijo no, Dios dice sí. Donde el diablo dice no puede decir, Dios dice vaya. Yo voy. Dile a alguien, es el siglo de oro. Diga a alguien, es el siglo de oro. Es el siglo de oro. Dije que es el siglo de oro. Necesitas tener fe que Dios te ha escogido un tiempo como este. ¡Ja! Jesús dijo en Mateo 21, Él dice, tus fariseos son hipócritas. Tú puedes discernir el día por decir que va a ser caliente mañana porque el sol es así y así. O va a llover porque así están las nubes. Pero dice, no puedes discernir los tiempos. Pues déjame darte un poquito de ayuda. Nunca antes en la historia del mundo a Dios estuvo aquí. Entonces Dios, no estoy tratando de decirte algo. Estoy diciéndote algo. Que la familia humana está moviendo rápidamente a un siglo de oro. El siglo que el diablo estaba temblando de su existencia. ¿Por qué? Porque hay un grupo de creyentes que han confiado en Dios generación tras generación, pasando a otra generación, pasando a otra generación. Es la generación que no va a tomar no para su respuesta, que no vamos a recibir basura, no vamos a ser empujados. Vamos a tener a esa montaña. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes de qué tengo? ¿Sabes qué mi fe puede hacer? ¿Sabe qué está dentro de mí? ¿No te sientes que no estás cualificado, Jesús? Ese juez injusto no le importaba a ninguna persona, no le importaba de nadie, no tenía respeto, no tenía honor, no le importaba a nadie. Pero una mañana cuando se levantó y vio a esa mujer, le tocaba bendecirla. Y le tocaba decir, dale recibo, haga que ella se le pagan buena medida, apretada, desabordante, ponga más interés, ponga interés que multiplica, porque cualquier persona que viene con esta mujer necesita pensar dos veces, diablo, antes que pones tu mano, tu pie sobre mí otra vez, debes pensar otra vez, porque nunca has conocido a un africano así. Me siento con espíritu de acunda gente sobre mí. Dios no favora a otra persona. Él puede bendecir a cualquier lugar. Entonces, sí soy millonario. Sí soy bendecido. Sí soy rico. Soy ungido. Soy bien favorado. Si Dios puede bendecir en Texas, tú debes creer que yo puedo ser bendecido. Porque estoy entrando en siglo de oro. Estoy en ella. Es demasiado tarde. Estoy en ella. Tú debías matarme el otro año. Ya estoy en ella. Está sobre mí. Lo que yo toco viene. Diablo, debes tener cuidado. Dile a alguien, es el siglo de oro. Toca a alguien. Jesús lo ha puesto en el futuro. Le puso en tu tiempo. Nabucodonosor lo vio. Es un orden. Y yo lo poseo por la fe. El violento lo tomo por la fuerza. Yo lo quiero ahora. Diablo, yo quiero mi dinero y yo lo quiero ahora, ahora, ahora. No estoy esperando para mañana, no estoy esperando por nada más. Lo quiero ahora. Es el siglo de oro. Voy a predicar por dos minutos más. Siento empujando ahora. Siento algo viniendo a alguien ahora que estuvo atrás en un lugar sin esperanza. El banco te dijo no. La ciudad te dijo no. Tu familia se ha vuelto loco. Hay tantos problemas en tu vida. Pero cuando tú regresas a tu ciudad, la fe en esta conferencia va a ser espacio para ti. Tú estás entrando en siglo de oro. Siglo de oro. Venga, Espíritu Santo. Vamos, Espíritu Santo. Hay dos estudios. Dos estudios. Y después te voy a predicar. Dos estudios. Uno. Éxodo capítulo 3. En Éxodo 3, la escritura es muy, muy profundo. Y dice, dile a la gente, le estoy dejando ir a medianoche. Después de 430 años de esclavitud, es tiempo de ir. Si tú lo crees o no, es tiempo de ir. Si tú lo entiendes o no, es tiempo de ir. En escuela o nunca estuviste en escuela, es tiempo de ir. A medianoche, cada persona, vístete. Vas a comer una cena y a la medianoche no va a estar uno débil entre tus tribus. Entonces, estos milagros estaban creciendo. Los que tenían amputados sus crestos, sus brazos estaban creciendo, sus ojos abiertos, viejos que no podían hacer el camino, de pronto tenían ánimo, comenzaban a caminar, como cabello comenzaron a crecer sobre tu cabeza. Es un tiempo de cada débil siendo levantado. Egipto entró a un siglo de oro. Ellos entraron donde el diablo tocaba a abortar ese dinero porque lo tenían tanto tiempo. Diablo, tú, si tú no sabes cómo soltar, debes aprender cómo toser y darme mi bendición. Dile a alguien, haga que el diablo suelta. No es un tiempo de parar. Da más, ora más, más duro. Ayuna más, adora más fuerte. Es el tiempo que tú vas total. Porque a un medianoche, cada uno de nosotros, cada animal, no estamos dejando ni un vaca, ni un oveja, ni un insecto, cada uno, ni una persona débil. Él envía su palabra y nos da a todos. Faraón, estamos viniendo esta noche. Tu suegra, tu familia, nadie nos puede detener. Esta noche estamos levantando. El mar rojo no me puede parar. El desierto no me puede hacerme daño. El hambre no me puede detener. Porque toda Israel está entrando en el siglo de oro. Tenemos niños de la calle que viene con sus joyas, ¿entiendes? Pareció con como el señor T, el Mr. T. Ayer estaban comiendo comida de peros. Hoy están comiendo de comida de menú. ayer comiendo comida barata, hoy en el filet mignon de un menú caro. Quiero predicar a alguien aquí. Tu tiempo de llorar ha terminado. Llorando dura por una noche, pero la noche ha terminado. La noche ha terminado, ha terminado. Jesús. Capítulo 3, 20 y 21. Dice, cada mujer va a ser bendecida. No un selección, no un clase. Cada mujer va a ser bendecida. Por todo tu trabajo, por todo lo que tú pasaste, por todo lo que el diablo te hizo, medianoche. Cada Egipto necesita pagar, pagar. Hermanas, trabajamos duro por el dinero. Estamos en un tiempo, diablo. Comienza a contar. Si tú no tienes una máquina de dinero, cógelo, compra uno. Es un siglo de oro. No estoy viniendo vacío. Mi mujer nunca ha sufrido para nada. Mi abuelito no pagó un precio. Eso es el tiempo que vamos a cosechar de su trabajo. Grita, es un siglo de oro. Por mi tiempo, esto era otro caso. Número dos. Caso número 2. Primer Reyes 10. Primer Reyes 10, 27. Aquí es el más alto. Dice en Primer Reyes, capítulo número 10. Sí, Señor. La Biblia dice en versículo 27. Y el rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común, corriente como las piedras, como piedras, eras todos lugares. Dile a tu vecino, ¿tienes piedras en tu casa? Sí, claro, está allá. La respuesta es claro. En el día, en ese día de la vida te preguntan, ¿tenías oro y plata? Te dicen, ¿dónde estabas? Es el siglo de oro. Hay dinero por todas partes. Es plata y oros como piedras. Estás esperando que estamos ricos. La Biblia dice en el día de Salomón, cada persona tenía su árbol. Cada hombre tenía un fuente y una casa. Dice de gente de otras naciones que estaban en hambre y mal. Pasaron por un día en el reino. Caminaron en el reino pobres. Llegaron a un siglo de oro y salieron ricos. Dijeron que mujeres que no podían tener mujeres caminando por el reino de Salomón, por el siglo de oro, y salieron y fueron bendecidas. Por eso vino esa reina de Sheba. Ella vino, entró en el siglo de oro. Ella no necesitaba dinero, quiere un hijo para que ella pueda tener un que siga en su reino. La hambre y las deudas se cancelan. En el siglo de oro, tus hijos no van a estar a un sistema que le va a tener. Yo quiero predicar a alguien aquí y dejarte saber que esto es el tiempo del siglo de oro. Es un tiempo de oro. Hay tiempo para ti y tú ni tienes idea cuánto es. Yo recibí algo unos días atrás, que bancos de Suiza están buscando para lugares que tenía dinero, que tenía en custodia por 150 años, y no hay nada que van a aclamar. El interés está en trillones de dólares. Están buscando lugares a poner lugares, y el primer lugar que están buscando son lugares espirituales. El diablo es un mentiroso. Sí, estaba esperando por 150 años por alguien como ti. Señor mío, tu fe va a abrir una puerta que nunca soñaste que podía ser abierto. Si tú lo crees, aplauda al Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, es un siglo de oro. Esta cosa está guardado. 6 semanas para atrás, en India, la noticia repartió, escondido en lugar público, encontrar en un templo hindú un oro de 4.3 millones de dólares de joyas de oro, que ha asombrado todos tipos de joyeros en el mundo hoy día a pensar que joyería hizo 3.000 años atrás, que puede ser tan artículamente. Y la cosa era esto, que ese oro, 4.3 millones de oro y estaba escondido en la vista del público. Tú lo pasas cada día, pero el diablo te ha hecho ciego y Dios te ha escondido. Pero ese siendo ciego y escondido, ese tiempo ha terminado. Dios va a abrir tus ojos y mostrarte que siempre tenías una mano de oro. Te va a abrir tus ojos y te va a revelar a ti. Tú siempre fuiste el hombre. Sí, sí. Ahora yo cierro con esto. Déjame mostrarte lo que pasa en el siglo de oro. Vamos a predicar juntos ahora. Vamos a predicar juntos. Vamos a poner presión en los cielos. Vamos a ir a Isaías capítulo 60 y mostrarte lo que pasa en un siglo de oro. Esto no pasa en un tiempo de plata, un siglo de bronce o de... Solo pasa en un siglo de oro. Isaías 60, versículo 10. Diablo, quítate de mi camino. Estoy todo apostólico. Cuidado. Isaías 60, versículo 10. Los extranjeros reconstruirán tus muros. En el siglo de oro, extranjeros van a reconstruir para ti. Gente que tú no conoces van a ofrecer a construirte una casa, pagar tu deuda, a hacer tu poner una piscina para tus niños. Y pueden ver tus hijos, van a poner a un lugar de básquet en tu casa, poner en tu casa un tipo de video, algo que puedes ver con monitores y parlantes. Tus enemigos van a pagar tus deudas y tus propiedades. ¿Y sabes qué? En Isaías capítulo 60 y versículo 10, parte B dice, y sus reyes te servirán. Nosotros fuimos ministrados por otras personas y sufrimos, pero en un siglo de oro, reyes van a servirte. Entonces debes prepararte, como aprender cómo comer. Linda, si tú no puedes reírte, debes cambiar como tú te vas a reír. Debes reírte como la rey Elizabeth, porque reyes va a venir a tu casa. Reyes vienen del oeste, están trayendo a ti plata y oro. Están buscándote ahorita en un tiempo de siglo de oro. Reyes te buscan a ti. En un siglo de oro. Isaías 60, versículo 11. Tus puertas estarán siempre abiertas. Nunca antes esto ha pasado. Tú estabas sentada en una puerta hermosa. La puerta está hermosa. Estabas admirando una puerta hermosa, pero no podías pasarlo. Pero en un siglo de oro, las puertas están abiertas para ti. Diga a alguien, las puertas se abren a ti. En un siglo, tiempo de siglo de oro, lo que no podías abrir, ahora está abriendo. Tú has tratado, diste, sembraste, diezmaste, confesaste, oraste, pero es un siglo de oro. Por accidente, tú vas a tocar un botón y de pronto tú vas a sentirte con el Indiana Jones. Tocas algo por accidente y las puertas se abren por todo tu alrededor. Dígale a alguien, siempre, siempre, tú vas acá, puertas se abren. Tú vas acá, siempre, puertas se abren. Porque es un siglo de oro. En un siglo de oro, Isaías 60, versículo 11, ni de día ni de noche se cerrarán, no se van a cerrar, no importa qué es el tiempo, no importa qué tormenta va a venir, no importa cómo se llama el huracán, no importa qué nombre, no me importa si es 5, no me importa si es fuerte, no me importa que viene, en este tiempo las puertas se abren por ti, va a llover. Dinero, va a llover bendiciones. Tú no puedes hacer un error. No puedes hacer mal. Tú no puedes apartarte de Dios. Tú no puedes regresar. Siempre es adelante. En un siglo de oro, como en lepro, estás mal y tú no quieres estar aquí y morir porque tú estás yendo al campo del enemigo y tú sabes que algo está pasando ahí. Tú puedes oler lo que están cocinando. Puedes oler ese animal, pero tú tenías hambre. Estás entrando en el siglo de oro. Tú vas a estar vestido, dando de comer. Yo quiero predicar a alguien que está tan desanimado. Tu fe está abriendo puertas que nunca pueden ser abiertas antes. Grita, es un siglo de oro. En Isaías 60, versículo 12, la nación o el reino que no te servirá perecerá en este siglo. En este siglo, en esta edad de oro, dice que la persona que está celosa de ti 10 veces cambia tu salario, ya no va a poder hacerlo. Es una edad dorada. Todos los sistemas es una edad de oro. Egipto, si tú no me sirvas, yo quiero que los ismaelitas sepan, si tú no me sirves, te vas a destruir. Isaías 60, versículo 16. Me gusta esto aquí. Te alimentarás con la leche de las naciones. Sí. Pues debes practicar alimentarse. Porque las naciones a construir sus reinos cogieron de cosas que nosotros debemos tener. Es tiempo de alimentarse de lo que ellos tenían todos estos años. Cogiendo todas esas cosas y enriquecerse. Eso es el tiempo de alimentarse. Alguien que fue deprivado, alguien que se cortó de su recurso. Tu recurso va a ser restaurado. Tu recurso va a venir. Tus necesidades van a ser suplidos. Yo sé que no estoy predicando a alguien. Estoy predicando a alguien que su provisión fue robado. La Biblia dice que vas a alimentarse con la leche de las naciones. Es tiempo de alimentarse con la leche de las naciones. Y por fin, versículo 22. En edad dorada, dice, un chiquito. Es como Sansón en una batalla. Una unción va a venir sobre ti, vas a recoger un chiquito y vas a poder a matar 1,000 soldados que tienen fuerza en este tiempo, en esta edad de oro. Tú vas a un chiquito, uno va a tener una unción de 1,000 veces. 5 panes, 5,000 hombres. Uno chiquito en este año va a causar que tú acelas y multiplicas. La fe que está viniendo en tu vida, tú vas a poner una demanda en el sistema, una demanda. Dame justicia. Párate conmigo ahora que vamos a capítulo número 6 de Daniel, versículo 26. Póngase de pie. Es tiempo de ir. Daniel 6 y versículo 26. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Yo creo que tomas tus manos, los dos, y pongas sobre tu cabeza y diga: yo demando una edad de oro. Otra vez, decretado otra vez, demando una edad de oro. En la nación de Burundi, en esta nación, y Ruanda, donde tenían tanta gente que estaba siendo matados, abajo cuando el Clinton era presidente en ese tiempo, como casi 1,000,000 de personas perdieron sus vidas. Hay un nuevo presidente en Burundi. Es un presidente cristiano. Es un hombre hermoso. Él está poniendo la marca que cómo debe ser un reino. Estaba hablando con unos amigos. Estaba teniendo café con un amigo y después otro que era líder de unos. Él dijo esto: cada mañana el presidente de Burundi llama para oración y oran por todo, con todo su gabinete. Y antes que ellos oran, él comienza adoración y dice que él no tiene oración. Él dice que él vio al presidente abajo hablando en lenguas y creyendo a Dios para grandes frustraciones. El diablo es un mentiroso. Cada sábado en el país de Burundi es mandatorio. Está un decreto que cada persona sirva a la nación ese día. Desde el presidente, el gabinete, miembros en diferentes lugares necesitan servir a la nación. El presidente ha participado en 3,000 500 escuelas siendo siendo edificados con sus propias manos. Él se pone, se viste sus guantes y cada sábado pone ladrillos, es mandatorio. Y la nación está incrementando y creciendo y prosperando y yendo al próximo nivel. Es una edad de oro. Es un nuevo día en África. Te voy a garantizar esto. En los próximos 10 años, tú no vas a parar con esos niños que tienen mal estómagos, enfermos. El diablo es un mentiroso. Porque todo el continente que tiene libros como yo mismo, estamos entrando en edad de oro, sin vergüenza, bendecido y bien favorado del Señor. Nuestra fe está haciendo espacio para nosotros. En los últimos 7 meses, por todo el continente de África que pudimos viajar, con los apóstoles, vimos cosas que la mente no puede entender, no puedes explicar. Los números, el alcance, el dinero, montañas, es un nuevo día, es totalmente un nuevo día, es un nuevo tiempo. Y Dios ha prometido que esto va a venir a este país. Va a venir a ti. No os ha sido nada para merecerlo. Lo que tú hiciste, sí, pero es como obedía a lo que está pasando. El animal se va a ir al piso de trechar, pero dice, no, esta persona de Edén, Obed, Edén, le voy a poner a un tiempo de oro. Y esos pollos, esas gallinas van a poner huevos, esas vacas van a dar leche y sus animales van a ser prósperos. Su esposa va a estar lista. Comida va a venir regularmente, cosas están pasando por un tiempo de oro. Y David va a escuchar, y David va a decir que está en su casa, no podemos estar, que está en una casa, una familia. Vamos a coger ese edad de oro y poner por toda la nación. Y en segundo Samuel, capítulo 7 y 1, después que David movió esa edad de oro de una iglesia, una familia, a toda la nación, la Biblia dice, y Dios le dio a David paz de todos sus enemigos. Y un tiempo de prosperidad comenzó que nunca fue medido. Así será, es tu porción. Ahora cancelamos maldiciones generacionales y enviamos bendiciones de generaciones. Mantos que tú no cosechaste, tú vas a cosechar. Dinero que tú gastaste, tú vas a cosechar. Ahora vamos a recibir estas cosas. El reino de Dios está aquí ahora. La edad de oro está sobre nosotros. Ahora, Señor, bendiga al doctor Winston. Bendiga a su esposa, familia y niños. El liderazgo de esta iglesia. Bendiga cada cosa que ellos hacen. Declaramos que esta es la mejor conferencia de fe que teníamos. Deja que hombres hablen afuera de su alcance, sobre ellos. Decimos que los caminos se abren, las puertas se abren, bendiciones que están soltados, gente que están caminando, manejando por la calle, sean tocados, ángeles que están enviados, Padre, ellos que están en internet, ellos en televisión, deja que ellos sean tocados en cada país, de Japón a África, bendición en Asia, rompimiento, bendiciones, y te damos gracias por finanzas que está más de nuestro alcance. En el nombre de Jesús, alabamos por un tiempo, una edad de oro, todos. Para cada pastor, levanta tu mano. Si tú eres un pastor. Si tú eres un pastor, levanta tu mano. Padre, te damos gracias que en este tiempo cada líder aquí va a ministrar más de su alcance, afuera de su nivel, más que su talento y don. El diablo ha dado su reino a quien él quiere. Ahora es tu tiempo para dar al reino de hombres el reino de Dios a quien él quiere. Los Danieles y José que estás levantando aquí, que puede escuchar nuestra voz, declaramos que manifiesta ahora cada líder que está desanimado en un tiempo de medianoche. Mandamos tus bendiciones, declaramos tus bendiciones. Mucha gente que ha contado dinero de otras personas, tú vas a contar tu propio dinero. Estás viviendo la propiedad de otras personas, vas a vivir en tu propiedad. Lo declaramos sobre tu vida. Cada mujer que es una mujer de negocio, toca el cielo si puedes. Yo declaro un toque de oro sobre tus manos. Declaro que contratos vienen a ti y favor. Todos que tenían no respetaron tu plan de negocio. Yo declaro que tu plan de negocio va a subir encima. Y declaro el favor de Esther sobre tu vida. De un huérfano a una unción de tiempo, edad de oro. Para cada mujer, una unción de Ruth sobre tu vida. Lo declaro en tu vida. Para cada mujer, declaro una edad de oro sobre tu vida. Cada hombre de negocio, levanta tu mano. Yo declaro la maldición de Mephibosheth que cae sobre tu vida. El espíritu de Lodiva que se abre sobre tu vida. Ahora declaro que el rey que decreta una edad de oro en tu vida. Decimos que salgas de ahí. Tú vas a comer, vas a cenar como un rey, vas a vestirte como un rey, vas a tener finanzas como un rey, vas a ser servido como un rey, vas a oler como un rey. El día de hambre ha terminado, los días de desgracia han terminado, los días de maldiciones generacionales han terminado, tu parálisis ha terminado, tus días malas ha terminado. Cada hombre de negocio, el poder para hacer millones, billones y trillones y más, cada persona en casa alaba al Señor. ¡Vamos, alguien! Ahora vamos a aplaudir para el doctor Bill Winston.
¿Se pueden sentar por un minuto, por favor?